comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
¿Usted está cansado de estar esperando en una fila? ¿Ha visto personas morirse en un paseo de la muerte? ¿Ha visto personas esperando una fila y caerse por esperar que nunca le han atendido? Si todas estas cosas las ha visto, es hora de que este sistema de salud, con su firma, lo podamos cambiar. Estamos haciendo cuatro planteamientos fundamentales. Uno, que se acabe la intermediación financiera por parte de las EPS. Dos, que se acabe la verticalidad en los servicios. Tres, que se excluyan las EPS de las juntas médicas. Y cuatro, que se elimine el listado de métodos y diagnósticos. En estos momentos queremos cambiarlo porque ya es hora. Son 23 años de un sistema de salud que ya está colapsado.
Y sí, un movimiento ciudadano va por el país recogiendo firmas para acabar con las EPS. Que el Estado asuma el control total de la salud.
Las EPS no han logrado cumplir con el rol que tenía. Ya hicieron aguas a nuestro juicio en lo que tiene que ver con su compromiso en el sistema de salud en Colombia. Por tanto, las innumerables quejas rebasan las 300.000 quejas al año. Y esto hace que definitivamente es un modelo que hay que ajustarlo. Aquí estamos hablando precisamente de un esquema. Insisto que el gobierno asuma el aseguramiento, la responsabilidad del aseguramiento a través de unas gestoras que no van a manejar el dinero. Insisto, lo que queremos es que se le garantice realmente al colombiano pues un servicio en salud bueno, óptimo, excelente y no lo que estamos viviendo en la actualidad.
Hay quienes dicen que el problema no son las EPS y acabarlas no sería la solución.
Yo también creo que acabar con las EPS no es la solución. El problema es que cuando sale toda la concepción de la ley 100, no queda articulada la parte sancionatoria ni la parte de vigilancia y control para estas EPS. Y esto se ha prestado para muchos ires y venires de una mala prestación, de desviación de recursos, de todo lo que ha llevado a mucho de la crisis. Pero acabar con las EPS no creo que conlleve a nada. Tener un sistema único, como en algún momento lo tuvimos, que era el Seguro Social y la nada, porque el resto del país no estaba afiliado, hacía que la mitad del país no tuviera acceso a ningún servicio de salud. En este momento tenemos una buena cobertura.
La evidencia, o al menos la percepción, indica que el sistema no funciona, al menos es lo que estamos viendo con Medimás. Eso sí, tenemos uno de los mejores sistemas de salud del continente. Imagínense los otros países.
Y es que venimos promoviendo un proyecto de ley los concejales del país, todos, sin distinción, ni nombres, ni de partidos políticos, nada. Todos los concejales del país, en donde buscamos acabar con la intermediación de las EPS. Buscamos crear unas unidades administrativas especiales a cargo de las Secretarías de Salud y las Territoriales de Salud en cada uno de los departamentos y municipios, y que desde allí se asuman las funciones que se tienen en esas EPS. Se, oígalo bien, humaniza el servicio porque convertiríamos a dichos funcionarios en públicos, lo que los convierte en sujetos disciplinables de la Procuraduría, y nosotros estaríamos hoy devolviendo ese derecho fundamental a los colombianos a la salud.
La ley 100 marcó para muchos el detrimento de la salud colombiana, la perdición. Otros defienden su creación.
De la ley 100 es del año 93. Este país logró un gran avance en aseguramiento. Antes de la ley 100, solamente 3.200.000 colombianos tenían seguro y 1.000.000 compraban medicina prepagada. La ley 100 ha permitido llegar al aseguramiento de casi toda la población colombiana. Ha permitido que los sectores pobres puedan acceder a las mejores clínicas. Los problemas de la salud hoy: faltan recursos, derroche y corrupción, que acabaron con Caprecom, con SaludCop, unos hospitales muy mal administrados. Los hospitales públicos y privados deberían mirar los mejor administrados e imitarlos. Por ejemplo, si en un hospital bueno la relación de gastos de funcionamiento es baja frente al presupuesto total, ¿por qué no se hace lo mismo en todos los otros hospitales? Hay que eliminar 40 EPS que sobran por malas. Entonces aquí hay un problema que es de administración. Es un problema de que se le tiene que prestar a esto el primer nivel de atención, la mayor importancia. Y no la disculpa de Sauladí de decir, no, es que es la ley 100, es que es la ley 100.
Y ese es nuestro tema del día a propósito de la crisis en Medimás. ¿Apoyaría usted la iniciativa que busca acabar con las EPS o cree que es mejor fortalecerlas? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Santiago Mendoza. Yo no estoy de acuerdo en que acaben con la EPS. Yo creo que deberían como armar un plan de acción para poder reformar como el servicio en la EPS y mejorar la atención a los usuarios. No creo que sea la solución acabar con la EPS, la verdad.
Mi nombre es Juliana y me parece que las EPS pues manejan tanto un rol bueno como un rol malo, ¿sí? Porque pues para la cantidad de dinero, digámoslo así, que se paga normalmente, pues deberían tener una mejor atención.
Mi nombre es Diego Mauricio Fonseca. Yo creo que las EPS, si bien no son los principales culpables del tema de la salud, pues sí tienen que mejorar muchas cosas. Digamos que solamente hay dos o tres que pronto se salvan en cuanto a la percepción de la gente.
Mi nombre es Carol y pienso que las EPS deben seguir existiendo. Lo que pasa es que cuando las personas de altos cargos se roban los recursos, pues eso hace que haya un déficit en el presupuesto de cada EPS. Es por eso que se ven afectadas así, pero yo creo que sí deben seguir existiendo.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06, 8:06, con el numeral Partida W, ya tenemos un sondeo en nuestra cuenta de Twitter. La pregunta es la siguiente: hace una semana inició la discusión de un proyecto de ley en el Congreso para acabar con las EPS en Colombia. ¿Para usted deberían eliminarse, fortalecerse o dejarlas como están? 420 personas ya han participado, los invitamos a participar en este sondeo e interactuar con nosotros con el numeral Partida W. Y para debatir este tema como todas las noches, hemos invitado a dos personajes de lujo. En primer lugar, saludo al doctor Jaime Arias. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. Es médico de la Universidad Javeriana, fue ministro de Educación y de Salud. También fue presidente del Seguro Social y secretario de Salud de Bogotá. Fue uno de los ponentes de la Ley 100 en el Congreso en el año 1993. Doctor Arias, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Gracias, Juan Pablo, muy buenas noches.
ASEMI, háblenos de ASEMI.
ASEMI es un gremio que cubre a las empresas de medicina prepagada en un principio, antes de la ley 100, y luego se extendió a las EPS, a las ambulancias. Lo que busca ASEMI es que se mejore permanentemente el sistema de salud de Colombia, y de paso, pues ahí se beneficiaría la presencia de las EPS, pero nuestro objetivo es el sistema de salud, ante todo.
¿Cuántas EPS existen en el país, doctor Arias?
Bueno, ahí estaba yendo yo al doctor Álvaro Uribe, que decía que sobraban 40, yo estoy de acuerdo con él. En este momento debe haber como unas 50 EPS.
50 EPS.
Porque muchas se han liquidado. En ASEMI solamente hay 11, porque son las del régimen contributivo. Hay otras en el régimen subsidiado, para un total de unas 50, pero creo que muchas debían desaparecer.
Gracias por estar aquí, doctor Jaime Arias.
Gracias, Juan Pablo.
Su contraparte es Néstor Álvarez. Don Néstor es activista en salud desde hace 11 años y vocero de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en mercadeo y alta gerencia. En sus años de activismo ha denunciado murallas administrativas, la falta de entrega de medicamentos y la discriminación de las EPS al no afiliar pacientes de alto costo. Don Néstor, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Muchas gracias, muy amable, Juan Pablo.
Bueno, háblenos de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. No sabía que existía tal asociación.
Sí, nosotros hacemos uso de la parte legal que permite la participación social en salud, como son las asociaciones de usuarios de las respectivas EPS, o también del Estado Social de Derecho, que permite a los ciudadanos cuidar los dineros públicos, en este caso el dinero de la salud como dinero público. Entonces estamos dentro de ese marco que nos permite la Constitución y la Ley de Salud de la Participación Social.
8:09, que comienza el debate. Comienzo precisamente con usted, Néstor Álvarez. Las EPS, ¿qué debería ocurrir con ellas? ¿Deberían eliminarse? ¿Se deberían fortalecer? ¿Deberíamos dejarlas como están? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, indiscutiblemente las EPS sí deben desaparecer. Aquí la pregunta clave es cómo deben desaparecer y en cuánto tiempo se debe transformarse a un nuevo sistema de salud es exactamente para evitar la mortalidad y los problemas que traía en atención y que puede causar la atención en los pacientes, como se ha demostrado cuando se liquida una EPS y se pasa a otra. Aún dentro del mismo modelo, los traumatismos son grandes. Entonces, la pregunta clave es aquí, ¿cómo hacemos para desaparecerlas y en cuánto tiempo para que no afecte a los usuarios del sistema de salud?
¿Y cómo es ese proceso para desaparecerlas?
Pues aquí, mire que estamos de acuerdo. El presidente Uribe decía que eliminar 44, el doctor Arias dice también. Yo creo que el primer paso para eliminar es sacar una cantidad de EPS que primero cubren a unas poblaciones muy pequeñas que no están a nivel nacional y por lo tanto los usuarios cuando cambian de departamento, van de vacaciones, algo queda casi desamparados porque no las conocen, no tienen red, no tienen contratación, y empezarnos a concentrar en algunas EPS donde el primer objetivo a corto plazo sería crear un sistema de información en la nube, un bus de información donde empecemos a utilizar la información, a tenerla sistemáticamente, datos epidemiológicos, datos de consumo, datos de uso, y una vez que tengamos esto, hacer diferentes propuestas de esa administración del derecho a la salud como debe ser. Inicialmente consideramos que el Estado debe retomar, porque el interés del Estado es que el pueblo ciudadano, que el pueblo colombiano, perdón, tenga salud, no que tenga utilidades o que tenga ganancias. Entonces, el objetivo social del sistema de salud, que es único, que es mejor salud, mejor atención, el único que en realidad puede defender ese concepto es el Estado. Ningún particular, porque pues estaría lejos de una economía de mercado, una economía de negocios, de este modelo económico que lo que se quiere es una rentabilidad económica.
¿Qué dice el doctor Jaime Arias? La misma pregunta, ¿qué hacer con las EPS en Colombia? ¿Deberíamos eliminarlas? ¿Deberíamos fortalecerlas? ¿O dejarlas simplemente como están? Su contraparte, Néstor Álvarez, dice que definitivamente deberían eliminarse. ¿Su opinión?
Bueno, es que no puede uno hablar de las EPS, sino de diferentes tipos de EPS. Yo creo que las malas EPS deben ser eliminadas. Y se han venido reduciendo muchísimo en los últimos años. Pero faltan muchas por salir. Hay otras EPS que son regularcitas. Pero también hay unas EPS que son excelentes, que prestan un gran servicio de salud a la gente y la gente las defiende. Yo lo que creo es que el sistema necesita unos ajustes permanentes y máximo en Colombia, donde estamos atravesando una situación financiera muy difícil, donde hay fallas de calidad. Entonces el sistema necesita estarse reformando, como se ha venido reformando en los últimos 25 años. Pero acabar con las EPS, con todas las EPS, sería un desatino de quien lo haga y produciría, yo creo, una verdadera catástrofe social.
Y que el Estado asuma el control de la salud en Colombia, ¿eso es imposible verlo así? ¿Que el Estado asuma ese control?
No, no es imposible, todo es posible. Desde tener un sistema absolutamente estatista como el que hay en Cuba, que no es malo de paso, debo decirlo, hasta tener un sistema de aseguramiento público como el colombiano, a través de agentes privados, todo es posible. Ahora, lo que sí es malo, porque la experiencia no lo dice, los más viejos lo sabemos porque lo vivimos, es regresar a una época donde no había nada, era una fragmentación total, antes de los años 60-65. Luego vino el Sistema Nacional de Salud, que fue bueno, fue interesante, era muy vertical. Más adelante, pues se fortaleció el Seguro Social, que tuvo cosas muy positivas también. Pero finalmente todo esto evolucionó hacia el sistema actual de la ley 100, donde se mantiene un sistema público de aseguramiento, pero concurren EPS privadas, públicas. El propio Seguro Social en un principio estuvo ahí. Yo creo que esto es una cuestión de ir haciendo ajustes como en todas partes en el mundo. Es que el debate colombiano es igual al que tienen en Inglaterra en ese momento y al de Estados Unidos.
¿La ley 100 fue buena o mala para el país?
Yo creo que lo único que se le da de buena a la ley 100 es que como pusieron privados, el gobierno empezó a garantizar los recursos, ¿sí? Lo que no pasaba con el Seguro Social, porque en noviembre tenían que hacer el COMPES para las últimas compras y todo. Lo único bueno de la ley 100 es que garantizó que a las EPS les llega la UPC mensualmente. Entonces yo creo que eso sí vale la pena notar, es porque el Estado se preocupa de que al privado le llegue la platica, y lo que no pasaba con el Seguro Social, porque nosotros fuimos víctimas que en noviembre tocaba luchar para que el COMPES, para que Hacienda girara, para que pudieran comprar medicamentos, para que pudieran contratar servicios, cosa que no pasa ahora, que el Estado está girando permanentemente la UPC a las EPS. Entonces yo creo que es lo único bueno. Lo malo de la EPS es que definitivamente desvirtuó el concepto de un sistema de salud, que es tener salud para las personas. Entonces, esto se volvió totalmente un negocio de la facturación. El señor que toma RX, le interesa en tomar RX, el de quimio hacer quimios, a nadie le interesa la salud del usuario. sea, uno le pregunta a la EPS, dígame de sus pacientes cuántos hicieron la quimio cada 21 días, ese dato no lo tienen. Su objetivo no es curar pacientes de cáncer, es mirar cómo autorizan quimioterapias, mirar cuándo se las hacen y venden a los pacientes por paquetes, sea por cápita, por prestación de servicios, pero nunca están pendientes. Y ahorita antes de empezar estábamos comentando, por ejemplo, de la nueva EPS. Hay un medicamento que afecta a 200 pacientes que está desabastecido. Y preguntamos, ¿qué hicieron con esos pacientes? Nadie respondió, porque el objetivo de la EPS no es la salud del paciente. Es controlar la facturación, es controlar el presupuesto, pero nadie está preocupado exactamente qué pasó con la salud de esas personas que no hubo agenda, que no hubo medicamento, que la quimioterapia se retrasó.
El objetivo de la EPS no es la salud del paciente, dice don Néstor Álvarez.
No, claro, y en la ley 100 le pusimos el nombre Empresas Promotoras de Salud.
¿Usted quedó tranquilo siendo ponente de la ley 100?
Claro.
¿Quedó tranquilo con la ley 100?
No, es que le quiero decir, yo estuve mucho tiempo en el Congreso y estuve siempre en las comisiones sociales, digamos. En Colombia no se ha aprobado una sola ley que haya logrado el impacto tan profundo como lo ha logrado la ley 100. Es la ley social más importante que se ha hecho en la historia de Colombia. O mencióneme en otra, si es que hay por ahí otra. No la conozco. Yo estoy perfectamente satisfecho. Entiendo que nada es perfecto, ninguna ley es perfecta, que hay que estarlas reformando, que el sistema es demasiado dinámico, Juan Pablo. Es que el sistema que teníamos en el año, pero la población que teníamos en el 93 es otra. Es 25 años más vieja. Es una población que tiene una gran cantidad de enfermedad crónica. Hay más medicamentos, más tecnologías. Está todo el tema jurídico alrededor de la salud, la tutela, etcétera. Tenemos un sistema que se tiene que ir transformando como se ha transformado el país.
Exactamente, yo creo que eso es exactamente lo que el país tiene que hacer, es transformarlo. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo deben desaparecer para que no haya traumatismo? ¿En cuánto tiempo, que es importante, por ejemplo, lo que hizo la ley 100? ¿En cuánto tiempo vamos a unir el dinero en la salud? Porque ahora, si usted le afecta la salud porque lo atropelló un carro, entonces va al SOAT y cuando se acaba el SOAT, funcione o no funcione, lo mandan al sistema de salud. Sin embargo, las empresas que venden SOAT se quedan con una utilidad. En riesgos laborales, tiene un accidente laboral, ¿hasta dónde lo cubre? Se quedan con una utilidad. Lo que no cubre a la ARL va al sistema de salud. Entonces yo creo que parte de esa evolución es corregir esos defectos que tú ves. La plata, la salud debe ser una sola, indiferente por donde venga el problema, sea laboral, sea un accidente de tránsito, o sea de la simple anatomía humana. Entonces yo creo que eso se tiene que transformar, tiene que evolucionar, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Arias. Pero siempre le ha dicho que es que queremos volver al pasado. Yo también viví el pasado porque pues no soy tan joven y tuve familia viejita enferma. Y no es de eso, no se trata de volver al pasado, porque definitivamente en la vida para echar reversa casi nada se puede. Entonces, es aprovechar lo que la ley 100 ha aportado, que es un presupuesto, aprender a planificar plata, unificar la plata, mejorar la recolección del SOA, de los riesgos laborales, unirlas y que una sola persona, un solo ente se encargue de la salud del usuario. No que si el brazo se le pasó, entonces 5 millones y después lo sigue atendiendo uno. O se acabó el SOA en 2 días... con tarifas o a full precio, las IPS son encantadas, se acaba el SOA y lo sacan a que lo atienda el sistema de salud.
No, volvamos al tema de la ley 100. La ley 100 cumplió sus objetivos cuantitativos, que fueron los primeros. Es decir, pasamos de tener un 23% de aseguramiento de la población, que era lo que tenía el Seguro Social Cajanal, a tener un 98%. Pasamos de no cubrir medicamentos ni cubrir muchas de las tecnologías, inclusive cuando comenzó la ley se hablaba era de los medicamentos esenciales, que eran 400, a cubrir prácticamente todo en Colombia, excepto unas pocas excepciones, como se llaman. Pasamos de que la gente se quebraba, tenía que vender su casita para poder ser atendida, a tener una protección a las familias. El gasto de salud de las personas, de la familia en Colombia, es del 15%, el más bajo de América Latina. Pasamos a tener equidad. Es que uno veía hace 25 años cómo la gente pobre estaba destinada a morir en las peores condiciones o a vivir en las peores condiciones.
Doctor Arias, nos dice aquí, por ejemplo, Gloria Monterrosa, hace años con el carnet del Instituto de Seguro Social te atendían en cualquier centro de salud u hospital del país. Tenían era que fortalecerse o fortalecer la red hospitalaria.
Bueno, entre otras cosas, yo no estoy de acuerdo con doña Gloria. A mí me tocó en el Seguro Social eso que se llamaba la libre adscripción, que fue cuando salió el director del seguro entonces con una tarjetica verde y decía, vaya usted a donde quiera para que lo atiendan, y la gente se lanzó a los hospitales a facturar, los médicos crearon IPS, etcétera. Eso fue el desastre del Seguro Social. Eso es lo que pasaría si se llegara a aprobar el proyecto que Juan Pablo mencionó al principio. La gente se enloquecería, tendría que ir a donde pudiera ir, los hospitales a facturar, y el sistema se reventaría en cosa de 3 o 6 meses.
Nos dice aquí Alejandro Lanini y Néstor, a los colombianos nos gusta la fórmula de acabar con lo poco que hay en vez de mejorarlo. El subdesarrollo es mental.
Yo estoy de acuerdo, es que estamos hablando de mejorar, y mejorar no es construir sobre lo mismo, mejorar es evolucionar, transformar, y yo creo que llegó el momento de transformar. O sea, llegó el momento de que una EPS no puede estar recibiendo el dinero solamente el 10%, y lo coge para sus gastos y no le interesa si el usuario tuvo cita, no tuvo cita, si le dieron medicamentos, si lo operaron o no. Tenemos que transformar a una empresa que es la del Estado, que es el único que le puede interesar tener a los colombianos con salud, porque el objetivo del privado no es ese. Entonces, es exactamente aprovechar lo que dice el doctor Arias, capitalizar que el Estado ya aprendió a hacer un presupuesto de salud, que ya están los ciudadanos conscientes de que tienen un derecho, y empezarlo a transformar. Indudablemente sí, o sea, la mentalidad de destruir no es transformar, pero transformar sobre lo bueno para que sea mucho mejor, porque es que de nada nos sacamos que ahorita por cada 10 colombianos, yo tengo pacientes que por cada 10 pacientes trasplantados, 8 pelean por el medicamento y a 2 les llega a tiempo. Entonces yo creo que tenemos que pasar al otro ciclo. Es como empezaron la industria. Los carros antes tenían una cantidad de efectos, los aviones se caían y han tenido que mejorar, ¿sí? Y pasaron de las turbinas. Aquí tenemos que transformar el sistema, y no podemos seguir en empresas que solamente piensan en el 10% de administración y poner barreras.
Insiste Néstor en que a los privados no les interesa la salud de los pacientes, de los clientes.
No. Yo creo que a muchos privados no les interesa, pero cuando estamos hablando de privados, estamos hablando seguramente de algunos aseguradores, seguramente de muchos hospitales también, y médicos inclusive. Pero también hay gente en los hospitales, hay muchos médicos, la mayoría de los médicos y de las EPS, que sí tienen interés en la salud. Lo que pasa es que tenemos que atender a 48 millones de personas cuando no existen los recursos ni financieros, ni el número de médicos especialistas, ni el número de camas hospitalarias, y eso hace que la calidad del servicio se deteriore. Yo no puedo negar que el servicio de salud de Colombia todavía está lejos de tener una calidad aceptable. Creo también que el acceso de la gente a los servicios es difícil, y que en algunas zonas del país es absolutamente inequitativo. Uno no puede comparar lo que se recibe en Bogotá con lo que se recibe en el Chocó o en la misma costa atlántica, en muchas partes de la costa atlántica. Entonces partamos de que el sistema no es perfecto, que está todavía lejos de cumplir, digamos, la meta de tener calidad para todos los colombianos, y tenemos que luchar para eso. Eso es el propósito.
Es que precisamente lo que decía el doctor Arias, llegó el momento de que ya no le pago a la EPS por atender enfermos, y no le preocupa si el enfermo alienta o no, sino está todas las políticas públicas de promoción y prevención, está la parte de los determinantes de la salud, el agua potable, el medio ambiente. Claro, indiscutiblemente, si el país no hace un manejo integral de la salud y lo sigue viendo como solamente atender enfermos, pues no va a haber presupuesto que alcance en nada. Entonces yo creo que llegó la hora exactamente de reformar el sistema de salud. O sea, alguien se tiene que interesar de la promoción, de la prevención, del riesgo, de la educación. O sea, esa intersectorialidad, el país tiene que transformarse, y ese debe ser el sistema nuevo de salud.
¿Cómo reformamos el sistema? ¿Cuál es su fórmula? Y la misma pregunta para el doctor Jaime Arias. ¿Qué es lo que se debe hacer de inmediato?
Yo creo que estamos de acuerdo en que el primer paso a corto plazo es reducir el número de EPS.
O sea, son como 50, bajarlas a 10, ¿o cuántos más o menos?
Yo creo que con 3 es suficiente.
3 EPS.
Sí, perfecto.
Pero si la crisis que hemos visto con Medimás, porque no pueden atender a toda la gente que tienen, ¿cómo va a ser ese cambio? ¿No va a ser un poco traumático para la gente también en caso de tener 3 EPS?
Claro, indiscutiblemente. Va a ser traumático, porque mire, si es traumático cuando usted está en la misma... Yo vengo hoy de una reunión de 9 EPS, que el paciente no ha cambiado, lleva 8 años ahí, y todavía peleamos porque la autorización salga, peleamos porque haya medicamentos. Indiscutiblemente va a ser traumático, pero va a ser peor si no lo hacemos. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que se debe hacer.
Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir el número de EPS en el país de 50 a 3. ¿Qué opina el doctor Jaime Arias sobre esa propuesta?
Bueno, sobre el planteamiento de Néstor de 3 me parece exagerado. Este gobierno, al comenzar, el doctor Santos dijo, voy a reducir las EPS, y hablaron de unas 25. Todavía escucho al doctor Álvaro Uribe que dice que deben ser mucho menos, él dirá que unas 20. A mí me preocupa que haya muchísimas EPS que no se puedan sostener, inclusive financieramente, pero también me preocupa que haya muy poquitas, Néstor, porque la experiencia es que manejar una EPS es demasiado complejo, y esas EPS gigantescas, a mí me tocó manejar la del Seguro Social cuando tenía 7 millones de afiliados, son casi inmanejables, porque precisamente porque se pierde el contacto con la gente. Entonces yo sí preferiría que las EPS tuvieran una población más o menos en promedio de unos 3 millones, 3, 4 millones máximo, pero EPS gigantescas me parece que no funciona. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hacer? Yo debo decir... Entonces
él dice reducir el número de EPS, es su primer punto. ¿Cuál es su primer punto para que debatamos sobre
el primer punto?
Punto
es seguir haciendo lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud en los últimos 4 o 5 años. Aquí se han hecho más reformas a la salud en los últimos 4 años que en los previos 20 años. Lo que pasa es que han sido una detrás de otra. Por ejemplo, hay un programa, una política que se llama de atención primaria de salud, con atención familiar. Es MIA, se llama. Si el país no la conoce y además no ha comenzado a ejecutarse. Si Colombia hace lo del MIAS, ya damos un paso gigantesco, porque no es cambiar la estructura grande del seguro, de financiera, de instituciones, sino es cambiar lo que le duele al ciudadano, la atención que le da el médico, su enfermera, en su centro ambulatorio o en su hospital. Me parece que ese es el paso más importante, seguir haciendo estos cambios. Se han hecho muchísimos, en la ley del plan se hicieron cambios, se han puesto unas habilitaciones, o sea, unos parámetros a las mismas EPS. Yo creo que hay que seguir en la dirección de hacer ajustes graduales, fuertes, desde luego, y en los próximos años, y en eso coincido con Néstor, luchar por mejorar la calidad de la atención.
¿Cree usted en esos ajustes graduales que propone el doctor Arias?
No, porque es que el modelo de atención de lo que es el MIAS y el PAIS y de todo, es incompatible con el modelo del negocio. Porque es que a una EPS, vuelvo e insisto, a él ya no le interesa tener 20 pacientes de los 100 que llegaron con cáncer que salgan adelante, porque no lo mide. Es que empecemos por ahí. Esos datos no los está midiendo la EPS, no es su indicador de gestión. O sea, no es su objetivo. Hoy precisamente yo vengo de una reunión con una EPS y le decía, déjeme ver qué está haciendo para llegar a la meta del VIH en 90-90-90. No, eso no es con ellos. O sea, la salud no es con ellos. Lo que ellos es facturar las autorizaciones y coger el recurso, coger sus días de administración y no más. Entonces yo creo que llegó la hora de cambiar exactamente. Es pensar en salud, pensar en que el Estado se haga responsable, unificar los dineros, crear un sistema de información, ojo, importantísimo, centralizado en la nube, crear los mecanismos para que todo el mundo pueda reportar, tener datos epidemiológicos y luego empezar con modelos de atención de acuerdo a las necesidades epidemiológicas de cada región.
8:27, hacemos una pequeñísima pausa comercial aquí en Partida W y ya venimos con usted, doctor Jaime Arias, para que le responda a Néstor Álvarez. Debatimos sobre el futuro de las EPS en Colombia. ¿Qué debe ocurrir con ellas? ¿Deben desaparecer? ¿Se deben fortalecer? ¿O tal cual como están, pues están bien? 8:28.